venía pensando en el casi ridículo. Y digo casi, aunque tal vez debería decir el ridículo que hizo ayer el Valencia en Cartagena. Me quedo con el casi porque al final la suerte sonrió a los valencianistas y estarán en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Haber caído ante un Primera Federación, aunque sea la Copa y todas esas cosas que se dicen de las sorpresas de este torneo, habría sido hacer un ridículo mayúsculo. Y digo casi porque la primera parte del partido e incluso la primera de la prórroga no son de recibo en un equipo de primera división que se enfrenta a un Primera Federación. Ayer discutía con mi buen amigo Diego Picó si fue un problema de calidad o actitud. Yo creo que fue lo segundo, como reconoció el propio Lucas Beltrán al afirmar que no nos tomamos el partido como nos lo teníamos que tomar en el primer tiempo. Tal cual. Y lo más preocupante es que en el 11 estaban seis de los fichajes de esta temporada y futbolistas que necesitan este tipo de partidos para reivindicarse. Y ni por esas. Tuvo que aparecer Rioja y sobre todo un milagroso Dimitrievski para deshacer el entuerto, que a 2 minutos del final de la prórroga y con el penalti a favor del Cartagena que detuvo el macedonio, nos vimos fuera de la copa. En conclusión, ayer se volvió a demostrar que este es un equipo mediocre y que no sabe a lo que juega. Me gustaría que alguien me explicara cuál es el estilo de juego de Corberán. Yo no lo sé. Sin estilo ni intensidad, lo más normal hubiera sido caer eliminados, porque eso de la calidad puede ser un problema si no la hay cuando te enfrentas a un equipo de tu misma categoría. Pero si lo haces ante uno de Primera Federación y te gana, será siempre por tu falta de actitud. La diferencia de categorías se hace evidente por la diferencia de ritmo de una a otra. Si no lo tienes y te igualan en eso, estás condenado al fracaso, salvo que la moneda caiga de tu lado. Y eso fue realmente lo que sucedió anoche en el Cartagonova. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos a través de Onda Cero Palencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @odevalencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia. Por los pelos. Sobre la bocina, el Valencia consiguió la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey, frente al Cartagena, un equipo de Primera Federación y que le llevó al equipo valencianista a la prórroga. Toda la primera parte perdiendo, 1-0, horrible, la primera mitad del equipo de Carlos Corberán, el empate del Valencia gracias al tanto del argentino Lucas Beltrán, y luego en la prórroga un baño en la primera mitad de ese tiempo extra, y en la segunda parte, a falta de 2 minutos, penalti a favor del Cartagena, y apareció la mano salvadora de Dimitrievski. Del 2-1, en prácticamente un minuto, se pasó al 1-2 con el tanto de Jesús Vázquez, que clasificaba al equipo de Mestalla. Ese es el resumen de otro ridículo más del Valencia, con seis futbolistas, seis caras nuevas, fichajes del pasado verano en el 11 titular, con jugadores que se tenían que reivindicar y que no lo hicieron, y tuvieron que salir Rioja, Diego López y compañía para deshacer el entuerto, que el Valencia mejorara y que pudiera clasificar para la siguiente ronda. Es preocupante lo que dijo Lucas Beltrán, sí. Dijo que tal vez esa primera mitad no se tomaron el partido como se lo tenían que tomar.
Creo que el primer tiempo, no sé si no nos tomamos el partido como lo teníamos que tomar, pero bueno, tuvimos algunos errores, estábamos un poco apurados. Creo que en el entretiempo corregimos bastantes cosas y bueno, al final el objetivo de hoy era pasar a la siguiente ronda. Seguramente tenemos muchísimas cosas por mejorar, Pero bueno, el objetivo de hoy lo cumplimos.
Bueno, pues nos quedamos al menos con eso, con que el Valencia va a estar en el sorteo la próxima semana, en el bombo, para conocer su rival en tercera ronda de la Copa del Rey. Luego analizamos y escuchamos más voces protagonistas de ese partido. Hoy tenemos baloncesto. A partir de las 8:15 juega Valencia Basket frente a Panathinaikos. Habla Pedro Martínez de ganar o competir.
El objetivo es por encima de ganar, que a lo mejor, como tú bien dices, es muy difícil y no puede ser que todo sea el ganar o el perder. Intentar hacer el mejor partido que podamos, estar en nuestros máximos en rendimiento, en esfuerzo, en intensidad y competir, ¿no? Ese sí que es un objetivo, digamos, ¿no? Competir por encima del resultado, que es hacer las cosas pues bien y lo que entrenamos, intentar llevarlo a la práctica y que un poco pues nuestras cosas, nuestros valores como equipo se vean desde el minuto 1 al minuto 40, ¿no? Si eso te da para ganar, genial, y si no te da para ganar, te va a servir para el siguiente partido.
Un fin de semana en el que tenemos el maratón. No se olviden, el próximo domingo por las calles de Valencia se corre el Maratón Valencia, la mejor prueba sin lugar a dudas de España y probablemente también de Europa. Ese Maratón Valencia con 36.000 corredores de 150 nacionalidades. Hay que recordar que coincide el domingo con el horario del siguiente partido de Valencia, que será 4:15 de la tarde en Mestalla frente al Sevilla. Pero tenemos más deporte el fin de semana, que repasamos como cada viernes en nuestra guía. Y lo hacemos con Víctor Lluch. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo tenemos el menú deportivo valenciano este fin de?
Bueno, pues con muchas cosas. Hoy sí que tenemos una agenda cargadita de acontecimientos, arrancando como siempre con el fútbol, con la Segunda Federación y con la jornada 14, que es la que se juega este fin de semana. El domingo juegan tanto Valencia como Torrent. A las 11 juega el Valencia-Mestalla en el Puchaves contra el Girona B. Y a las 12 juega el Torrent en el campo del Ibiza-Islas Pitiusas. En Tercera Federación, jornada número 13, mañana a partir de las 4 de la tarde se juega la Cheneta-Crevillente y a las 5 de la tarde recambios con el Utiel y Saguntino-Ontinyent. El domingo a las 11 y media Torrellano Buñol y a las 12 Chove Español Alcira y Atlético Levante Soneja. En la primera de
jornada número 13, domingo 12 del mediodía. A ver, se ha cortado. ¿Escuchamos a Víctor? No, se nos ha cortado la comunicación con Víctor Lluch, que nos estaba contando esa guía del fin de semana, a ver si podemos recuperar, y nos sigue contando. Nos habíamos quedado después de los partidos de Segunda Federación, que nos estaba contando Víctor. A ver, ¿está? No está. Pues una pausa y analizamos lo que pasó ayer, lo que le sucedió ayer al Valencia en ese partido en el Cartagonova.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedronis 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Honda Deportiva. Eduardo Esteves.
Ahora sí, recuperamos a Víctor. Que no,
el cable,
que
el cable. Queden, sí. He pisado el cable.
No quiero que los oyentes se queden sin saber lo que tenemos el fin de semana con los equipos valencianos.
He pisado el cable. No sé dónde me he quedado, por cierto. Si estábamos hablando de la Tercera Federación, más estamos o menos, ¿no? De lo que ha sido la Tercera Federación. Te repito que mañana a las 4 juega la Cheneta Crevillente, luego a las 5 recambios con el Utiel y Saguntino Ontinyen, y el domingo a las 11 y media Torrellano Buñol, y a las 12 el Chove Español Alcira y el Atlético Levante Soneja. Tenemos también fútbol en la primera Primera División Femenina, jornada 13, domingo a las 12, Athletic de Bilbao Levante, y en la Primera Federación Femenina, la jornada 12, mañana 6 de la tarde, Valencia Barça B. En fútbol sala, Primera División, jornada 13, mañana a partir de las 8 de la tarde, Jaén Alcira, y en la Segunda División, la jornada número 11, mañana a la 1 de la tarde, Pinatar contra el Levante. Mucho baloncesto, por cierto, has dicho que hoy juega Valencia Basket. Vamos a estar pendientes del partido porque hay un problema con el tema de las lluvias en Atenas ahora mismo. De hecho, se han suspendido un montón de actividades deportivas, de actividades escolares, por ejemplo. Ayer se suspendieron partidos de fútbol y, por tanto, vamos a ver, porque es una alerta importante. Esta mañana el equipo valenciano ha estado en el pabellón haciendo la sesión habitual de tiro sin ningún tipo de problema, así que el partido se va a jugar, pero habrá que estar pendiente un poco de la climatología. Si ese partido hoy, luego la siguiente jornada, en este caso será en la Liga Endesa, que es la jornada 9, el domingo a las 7 de la tarde, Baskonia-Valencia-Basket. También pendientes de la Liga Femenina Endesa, jornada número 10, domingo a las 3 y media, Valencia-Basket, Spa-Gran Canaria. En la segunda FEB, jornada 9, mañana 5 de la tarde, Spanish Basketball Academy de Madrid contra Egiria, y a las 7 de la tarde, Gandía contra el Albacete. Liga Femenina Challenge, jornada 11, domingo a las 11, juega el Paterna en casa frente al Celta, y en la LF2, jornada 10, mañana 5 de la tarde, se juega el Pacisa Girona contra el Claret. En balonmano, dos acontecimientos. En la División de Honor Plata masculina se juega la jornada 13, mañana 6 de la tarde, balonmano Santander contra el Fertiberia, y en la División de Honor Oro femenina, en la jornada 9, mañana a las 6 de la tarde, se juega el Mislata contra el Pozuelo Solís. Y por último, en vóley, hoy que tenemos, por cierto, en el menú de vóley,
hoy tenemos a Aarón Gámiz, que juega mañana, sí.
Eso es, mañana Superliga Masculina, jornada 8, a partir de las 6 de la tarde, Manacor con Queridor Valencia. Ya lo has comentado tú, pero cerramos esta guía del fin de semana con el gran acontecimiento del fin de semana, sin duda, que es el maratón. Desde las 8 y cuarto de la mañana, por las calles de Valencia, con 36.000 corredores. Y he estado mirando los horarios de paso, según el horario previsto de paso en el maratón, en la línea de meta, el último corredor estaría llegando sobre las 3 de la tarde, más o menos. Y el partido de Valencia es a las 4 y cuarto. O sea que hay una hora y cuarto ahí de diferencia entre el último que pasa por meta hasta que arranque el partido. Yo te dije que había un precedente en 2016 de un partido igual, a misma hora, tal. Pero claro, es que la diferencia, ¿sabes cuál es? Que en aquel entonces corrieron, no sé si llegaba a 20.000 corredores, y ahora estamos hablando de 36.000. Claro, es que la diferencia entre los que van y los que van a la ciudad a acompañar a los que corren, pues hace que la ciudad evidentemente se colapse.
Sí, señor, pero va a ser apasionante el domingo con el maratón aquí en Valencia, por las calles de la capital del Turia, y luego a las 4 y cuarto ese partido en Mestalla.
Tú vas.
Yo voy a verlo, sí, yo voy a estar presente ahí en la línea de llegada, bien tempranito, para ver quién es el que gana, porque buscan varios atletas sus mejores marcas mundiales, así que mola ir ahí al maratón valenciano. Vamos con lo de ayer, venga, que quiero escuchar a alguno de los protagonistas de esa victoria por los pelos del Valencia 1-2 frente al Cartagena. Le preguntaron a Carlos Corberán lo que pensamos todos, si el partido fue inaceptable para un equipo de primera división como el Valencia ante un Primera Federación.
Creo que el equipo ha generado volumen de ocasión suficiente como para no haber llegado a ese momento, porque hemos tenido un poste, hemos tenido un larguero, hemos tenido ocasiones, el equipo ha creado volumen de ataque, y insisto que respeto a cada equipo que enfrentamos en esta competición. Decir inaceptable, entiendo que lo llaméis así, lo entiendo perfectamente, que digas inaceptable el rendimiento, pero tenemos que mirar, yo cojo lo positivo. Hay jugadores que venían sin ritmo que lo están cogiendo, o este partido les ha ayudado a cogerlos. Necesitamos dar un paso todos en sacar nuestra mejor versión, y sin ninguna duda haremos un análisis detallado en privado de qué tenemos que mejorar a nivel individual y a nivel colectivo para ser un mejor equipo. Siempre queremos sacar buenos resultados, mostrar grandes rendimientos, pero no podemos tampoco caer en la crítica, que entiendo que tengáis, la aceptamos, miraremos de puertas hacia adentro qué hacer para mejorarnos y seguir compitiendo mejor los siguientes partidos.
Faltaría más que no lo aceptaran, ¿eh? Los primeros minutos, la primera mitad, no es que fuera inaceptable, es que fue impropia, indigna de un equipo de primera división, indigna de unos futbolistas que necesitaban este partido para reivindicarse. Hemos estado todo el verano diciendo, oh, los fichajes, 7 caras nuevas, 6 ayer en el 11 titular, y solo uno, Dimitrievski, rindió al nivel que se espera de un futbolista del Valencia. El resto, Santa María, Raba, desaparecidos por completo. Desaparecidos. Lucas Beltrán, a mí me gustó. Marcó el tanto del empate. Y por lo menos Lucas Beltrán lo que ha hecho ha sido quitarse esa losa del gol.
Sí, por suerte me saqué esa mochila, como decís vos. Los delanteros siempre tienen algo especial, ¿no? con el gol. Cuando hay algunas rachas negativas, la verdad que se hace muy difícil porque la gente espera, ¿no? eso del delantero. Entonces, bueno, es normal. Y bueno, le digo a la afición que trabajamos todos los días para llevar al Valencia lo más alto posible. Como dije recién, tenemos muchísimas cosas por mejorar, somos conscientes y para llevar al Valencia lo más alto posible necesitamos seguir trabajando como grupo, todos unidos, tirando para el mismo lado. Así que nada, le digo que nos sigan apoyando como lo hacen siempre, donde vamos. La verdad que en el estadio que jugamos siempre está la afición a nuestro lado, si va bien y si va mal también. Así que nada, lo mejor para nosotros es ir todos juntos, que nos hace fuerte a todos.
Seis fichajes en el 11 y solo salvo a Dimitrievski y a Lucas Beltrán. Ugrinić, ¿de qué juega? Santa María fue expulsado. Danjuma ha pegado un bajón tremendo. ¿Y dónde está Raba? Seis que necesitaban reivindicarse. Y yo, Víctor, de momento solo salvo a Dimitrievski y a Lucas Beltrán.
Sí, mira, Beltrán te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el chico se deja la piel.
Tal cual. O sea,
el chico se deja la piel. Y yo creo que es un futbolista honrado y se deja la piel. Con lo cual, yo creo que tiene que seguir jugando, porque es un futbolista que lo da todo. Y lo de Raba es incomprensible. Raba tiene más calidad que la mayoría de jugadores de la plantilla del Valencia. Sí, sí. Pero la actitud de Raba es muy lamentable. O sea, hay dos actitudes ayer en el campo que son el cielo y la tierra. La actitud de Rioja cuando sale.
Buah,
o sea, Rioja... Es el que cambia el partido.
Total.
O sea, porque es el que lo pone todo. O sea, Rioja ha entendido en qué equipo juega. O sea, Rioja, es que no sé si se lo han explicado o ha hecho falta o no, pero él ha entendido en qué equipo juega.
Sí, sí.
Y Raba es totalmente opuesto. O sea, a Raba se le dan oportunidades y no las aprovecha. O sea, Raba, con la actitud de Rioja, sería un futbolista de jugarlo todo porque
sí, con la calidad que tiene,
imparable.
Claro, con la calidad que tiene, porque la calidad la tiene innata.
Sí,
ahora,
sí, sí, la
ahora,
tiene, sí.
Si, como tú dices, tuviera la actitud de Rioja, que bueno, ayer Rioja revolucionó el partido y yo he destacado a Dimitrievski y he destacado el gol de Lucas Beltrán, pero efectivamente yo creo que la salida de Luis Rioja lo cambia absolutamente todo. Si la tuviera y tuviera esa actitud, estaríamos hablando de un fuera de serie. Pero ¿y lo de Ugrinić? ¿Tú sabes sí. de qué juega Ugrinić?
Yo sigo sin saber de qué juega. Es verdad que todavía estamos en la fase de poder disculpar al futbolista porque lleva poco jugado y porque tiene que coger ritmo de partidos, etcétera. Vale, bueno, yo todavía puedo estar en ese barco, pero ese barco poco a poco vamos a tener que ir abandonándolo y empezar a pedirle ya rendimiento. Lo dejamos un poco ahí en eso, ¿vale? Que todavía pues, viene una lesión, lo ha pasado mal, vale, tiene que ir encontrando su sitio. Pero hay otros jugadores que de verdad, o sea, Santa María no... Santa María, ayer, mira, primera expulsión en toda su carrera, o sea, se le vio un poco de carácter a Santa María, pero muy, muy, muy poquito, ¿eh? Yo sé de qué juega Santa María, sé que es medio centro, pero es que lo veo con muy poca calidad.
Y Danjuma me preocupa.
Sí, porque ha bajado bastante.
Mucho,
¿eh? Ha bajado mucho. De hecho, ayer el primer gol del Cartagena viene por un balón que da a él.
Tal cual.
Atrás, con poca tensión, con poca visión de juego, y la recupera el delantero del Cartagena. Luego tiene un tiro a puerta, en un arrebato, claro, y te das cuenta que tiene calidad, pero no sé, es preocupante, es muy preocupante, porque no puede ser que ayer el Valencia salga a jugar como salió en Cartagena.
En fin, que... Pasamos página, el Valencia estará en el bombo, es lo bueno, de lo sí. malo, lo mejor.
Le puede tocar un primera, ¿eh? Le puede tocar un primera, por cierto, en la siguiente fase.
Sí, solo falta eso, nos toca un primera
sí.
y nos toca la cara.
Le puede tocar un primera federación, dos equipos de primera de segunda división, o sea, algún equipo de segunda división, o incluso un primera le puede tocar al Valencia.
Miedo. Que para el domingo, ¿qué ha hecho el equipo? Porque el equipo hizo anoche en Cartagena, ¿no?
Sí, exacto. Corberán ha programado un poco el tema de los descansos y lo que hizo fue que hiciesen noche en Cartagena y viniesen en avión desde Murcia, que habitualmente es un viaje que se suele hacer por carretera, es un vuelo, ha sido un vuelo de 28 minutos, o sea, es un vuelo muy corto. Han llegado, seguro que a Isaac no le hace gracia que hayan cogido un vuelo para una distancia tan corta, y han llegado, directamente se han ido a la ciudad deportiva de Paterna a entrenar. Y ¿sabes qué problema hay? Que Corberán tenía programado un tipo de entrenamiento que ha tenido que cambiarlo, porque él habitualmente a los titulares de un partido los hace trabajar en el gimnasio, etcétera, pero como ayer hubo tantos minutos jugados,
claro,
pues ha tenido que hacer grupos y ha tenido que cambiar un poco la idea. De hecho, la alineación del partido del domingo va a estar condicionada por el cansancio, por cómo estén los jugadores. Hugo Duro, Rioja, Beltrán, Thierry, Diego López, en los últimos partidos han sumado más de 120 minutos. O sea que vamos a ver quién va a jugar o en qué condiciones van a jugar el domingo contra el Sevilla, que en toda la vorágine esta de partidos, de jugar mal, no sé qué, no nos hemos parado a hablar de esto, pero lo del calendario es tremendo, es una vergüenza.
Sí, se quejaba Corberán de que nunca había tenido que afrontar un partido con 72 horas de descanso.
Pues a la dos.
Van a ser dos y encima con el tiempo extra que no ha jugado 90 minutos, ha jugado 120 minutos.
Correcto.
Más complicado todavía, o sea, pero bueno. ¿Algo más?
Pues que mañana, de hecho, Corberán les da toda la mañana de descanso, van a entrenar por la tarde, así que mira, está intentando arañar todo lo que puede de descanso para poder llegar bien al partido contra el Sevilla.
Un abrazo, Víctor.
Chao, hasta luego.
Les contábamos esta semana el grave estado de salud de Lubo Pénez. Bueno, anoche hablábamos con Juanjo Rodri en la sintonía del Radio Estadio Noche, amigo personal de Lubo y además, bueno, pues el hombre que lo trajo al Valencia cuando era secretario técnico. Esta es parte de la conversación anoche en el Radio Estadio Noche sobre la última hora del estado de salud de Lubo Pénez.
Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, un matiz, yo no soy representante.
Bueno, el padre deportivo, el padre deportivo, el padre digo el padre deportivo.
Era secretario técnico del Valencia y eso es todo. No he representado nunca a nadie.
¿Tú le trajiste a España entonces?
¿Cómo?
¿Tú le trajiste a España entonces?
Claro, sí, fue una operación que intervinimos dos o tres personas entonces del Valencia. Y sí, todos apoyamos el fichaje, no ya solo de Lubo, sino de Stoichkov también, los queríamos a los dos, la verdad que por razones económicas hubo que decantarse por, en este caso, por Lubo.
Están las asociaciones de los veteranos de los equipos en donde jugó Lubo Pérez, Atlético, Valencia, Celta, Compostela, volcadas para recaudar dinero por la gravísima situación que está viviendo Pénez ahora. ¿Cómo está?
Bueno, esta mañana hemos hablado con su mujer, concretamente con su mujer. Está en una situación estable, pero dentro de la extrema gravedad de la propia situación, o sea que estamos a la espera de ver cómo evoluciona eso que nombrabais vosotros de la recaudación esa, que no ya solo a nivel de clubes donde ha jugado Lugo, sino también a nivel de gente normal, de aficionados, para ver cómo evoluciona y en
necesita 300.000 euros para someterse a una operación.
Bueno, no es exactamente 300.000, es una cantidad que puede oscilar entre los 250 y los 300. Es una estimación, no es una cantidad fija, porque parece ser que se le quiere someter a un tratamiento de inmunoterapia, que eso pues es bastante caro,
sí,
¿no?
En Bulgaria informaban hoy, Rodri, que ha perdido más de 30 kilos en el tiempo reciente y que después del cáncer renal, que ya se ha extendido a otros órganos, el plan terapéutico era ese, aplicar la inmunoterapia como medida paliativa.
Supone, sí, exactamente.
De alguna manera, contener la progresión de la metástasis y que tenga una mejor calidad de vida. Él permanece ingresado en Bulgaria y él puede comunicarse.
No, en
Alemania, perdona. ¿Tú te comunicas con su mujer? ¿Él puede comunicarse con su mujer a diario?
Sí, bueno, él, su mujer está en la clínica con él, con su mujer, Cristina, se comunica a mi hija por razones de idioma, ¿no? Pues, habla un poco de inglés y entonces mi hija me transmite a mí lo que hablan y esa es la forma de comunicación que tenemos en estos momentos.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Chuck. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Chuck, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Chuck. Chuck, nuevo lujo en Valencia. Let's Chuck.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedrones 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Hablamos del tema del estadio. Ayer tuvimos la oportunidad, y imagino que muchos de ustedes lo escucharían en esta sintonía, en Onda Deportiva Valencia, de trasladarnos a Madrid y hablar con el arquitecto Marc Fenwick, que lleva casi 20 años, bueno, casi no, 20 años con el proyecto del Nou Mestalla. Yo entiendo las críticas a Marc Fenwick, pero también hay quien dice, bueno, es que este tío se ha forrado con el Valencia, porque ha hecho distintos proyectos, ha ido rediseñando el proyecto inicial, que era aquel estadio faraónico que presentó en el 2006 Juan Soler como presidente, pero entiendan una cosa, el Valencia es el que le ha ido reclamando y pidiendo nuevos diseños conforme han ido pasando los años. Es decir, que ha sido el Valencia el que ha echado mano de Marc Fenwick para cambiar ese proyecto inicial del año 2006 hasta el último que se ha presentado, que es el que se va a llevar a cabo y es el que estará construido en el próximo año 2027. Esto por un lado. Por el otro, yo tuve la oportunidad de estar ayer en su despacho profesional, donde trabaja un montón de gente, y lo primero que te encuentras al llegar al despacho de Marc Fenwick ahí en Alcobendas, en Madrid, es un montón de maquetas de estadios que ha diseñado Marc Fenwick. En concreto, y ayer nos lo contaba en esa entrevista, tres estadios del Mundial de Qatar han sido diseñados por Marc Fenwick. Lo digo porque este señor no es un tipo que se han encontrado en la calle y que han dicho, oiga, hágame usted el proyecto del Nou Mestalla. Lo digo para aquellos que critican la figura de este prestigioso arquitecto que además recibió, nos lo contaba ayer, el premio hace unos años a el mejor estadio del mundo, premio otorgado por la FIFA y por la UEFA. Es decir, este señor no es un don nadie. Lo digo para aquel que quiera de manera gratuita criticar a Marc Fenwick. Y no me mueve ningún tipo de amistad que no la tengo con Marc Fenwick. Yo lo conocí ayer en su despacho profesional y, repito, me impresionó el hecho de decir, bueno, este señor sabe lo que hace, porque lo ha hecho ya. Lo digo porque es muy populista y creo que es una versión excesivamente populista el hecho de criticar a Marc Fenwick porque lleva desde el año 2006 con el proyecto del Nou Mestalla. Esto por un lado. Por el otro, yo entiendo que el Valencia se tiene que cambiar de estadio. O sea, yo soy tan romántico como todos esos aficionados que quieren, que desean o que desearían que el Valencia se quedara en el actual Mestalla. A mí, mi padre me lleva a Mestalla desde el año 80, 1980. Yo he visto jugar a Mario Kempes en Mestalla. Yo he visto jugar en Mestalla a un montón de leyendas y de futbolistas que han ido pasando por ese estadio. Yo seré el primero que cuando en 2027 nos tengamos que trasladar, cambiar, mudarnos de estadio, le caiga una lágrima. Incluso a nivel personal, y esto ya es una cuestión personal, a mí me pilla mucho más cerca el estadio de Mestalla que el Nou Mestalla en el Palacio de Congresos. Y me gustaría, claro que desearía, que el Valencia se pudiera quedar en el actual Mestalla. Pero la realidad es la que es. Uno, el Valencia en 2006 inició un nuevo estadio en el que ha gastado 150 millones de euros. El Valencia hizo con el ayuntamiento una permuta de terrenos para poder construir el nuevo Mestalla en Palacio de Congresos. Y dos, el Valencia obtuvo una recalificación de los actuales terrenos de Mestalla para venderlos y obtener un ingreso extra. Es decir, si el Valencia se quedara en el actual Mestalla, al margen de los problemas arquitectónicos que también existen y que ayer nos contaba Mark Fenwich, si se quedan en el actual Mestalla, ¿qué hacemos con los terrenos del nuevo Mestalla? ¿Los recalificamos para poder hacer pisos allí? O sea, ¿pretendemos hoy en día que nos recalifiquen unos terrenos que los políticos no nos van a recalificar? ¿Qué hacemos con los terrenos del actual Mestalla? ¿Qué hacemos con los 150 millones de euros gastados en el nuevo Mestalla? ¿Qué hacemos? ¿Recalificamos otra vez el suelo de Mestalla para uso deportivo y lo cambiamos por el nuevo Mestalla, el suelo del nuevo Mestalla? Eso por un lado. Y por el otro, ayer Mark Fenwich, que de esto sabe algo, nos contaba que las posibilidades de Mestalla son las que son, que no hay muchas más posibilidades. A mí, que me presenten un trabajo fin de carrera, un trabajo fin de grado, un TFG, de un arquitecto, como la posibilidad de reformar, remodelar el nuevo Mestalla, no me dice nada. Yo me fío más de la opinión de un señor como Mark Fenwich, con una experiencia dilatada. El primer estadio que construyó fue el de Cornellà del Prat, el del Real Club Deportivo Español, lo que hoy es el RCD Stadium, por el que recibió un premio, y luego ha ido construyendo un montón de estadios a lo largo de estos últimos años, hasta en el Mundial de Qatar, hacer tres estadios. Tres. Hat-trick, decía él. Y que espera que en el Mundial 2030 también haya un hat-trick con el estadio, el nuevo estadio de Mestalla, que sea incluido definitivamente en esa, como sede en ese Mundial de 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos. Es decir, que este señor sabe de lo que habla. O entiendo yo que sabe de lo que habla. A mí no me tiene que convencer con la palabra, me convence con los hechos. Y los hechos es que es un arquitecto reputado, de fama y muy respetado en la FIFA y en la UEFA. Bueno, nos dejó algunos titulares. Por ejemplo, el primero de ellos. Le preguntábamos si en algún momento tuvo dudas de que el nuevo Mestalla estuviera finalizado.
La verdad es que no. Yo creo que cuando ya estaba ahí había que sacarlo adelante, ¿no? Entonces yo creo que nunca dudé de acabarlo. Dudé de cuándo.
Ya, claro.
O dudé de si iba a estar yo por aquí, ¿no?
Claro, porque era un proceso tan largo que dices, pero digo, bueno, pasan 20, ya, 50 años
ya
más.
Ya me queda poco. Pues mira, esto empecé con 50 y ahora tengo 70. Claro. Así que, o 40 y tal, o sea, empecé con 40 y tal, con una energía, pero sigo con energía, ¿eh? No, yo creo que no. Yo no tenía duda de que ni el club, ni el ayuntamiento, ni la comunidad iba a dejar eso tirado, ¿no? Iba a dejarlo
sí,
eso.
Sí, pero que ahora ha habido voluntad, de verdad.
Es voluntad.
Ahora sí, ha habido voluntad, ha habido dinero, sí. Porque también, claro.
Es voluntad, es dinero, con el tema de la liga también, o sea, los estos. O sea, han
se ha juntado todo.
Se ha juntado todo en un momento para poder salir adelante, ¿no? Es un momento económico, bueno, ya no es. Hombre, no es. La verdad es que cuando se empezó el estadio había un boom económico que todo era fantástico.
Todo era gastar dinero.
Todo era, sí, sí, ¿no? Hemos cambiado a el modelo de estadio a un estadio posiblemente más faraónico, más personalista. Yo creo que a un estadio mucho más. Contenido
para la afición.
Y para la afición, exacto.
Tuvo dudas, que yo imagino que son las mismas dudas que hemos tenido todos. Cada vez que pasamos por el Palacio de Congresos, por la Avenida de Cortes Valencianas, teníamos la misma duda. Decíamos, pero algún día esto se va a acabar, alguien va a tener voluntad. Porque la realidad es que Peter Lim nunca tuvo voluntad de acabar el nuevo Mestalla. Eso es así. Peter Lim llegó en el 2014, 2015, y le pusieron un casco de obrero, una mentira más de Amadeo Salvo, lo llevó a visitar las obras del nuevo Mestalla y todos nos creímos que iba a acabar el estadio. Se le puso en el contrato de compraventa, procurará acabar el nuevo estadio, sin ningún tipo de penalización. Es decir, nunca hubo intención de Peter Lim de acabar el nuevo Mestalla. ¿Por qué la ha habido ahora? Bueno, pues porque ha tenido un ingreso de 80 millones de euros de CVC, que solo puede ser utilizado para reformar o para ampliar o para hacer obras, es decir, para mejorar las infraestructuras del club, 80 millones parados, y luego es verdad y yo lo he dicho mil veces, que aquellos que pregonaban, oye, si le bloqueamos lo del nuevo Mestalla a Peter Lim, se marchará y venderá. No, al contrario. Al contrario. Para él va a ser más fácil vender el Valencia, e incluso va a ganar más dinero, pero bueno, es quien compró el Valencia en su día y puso el dinero y arriesgó su capital, es suyo, es su propiedad, tiene más del 92% de las acciones del Valencia. Digo, ahora su negocio, evidentemente, es el daño colateral, porque yo soy el primero que me gustaría que Peter Lim no hiciera ningún tipo de negocio con el Valencia. Ninguno. Pero si queremos de verdad que Peter Lim venda, es más fácil que venda teniendo acabado el nuevo Mestalla que teniéndolo parado. El comprador, cuando llegue a comprarle las acciones a Peter Lim, lo primero que le va a decir es, bueno, ¿y qué pasa con esa mole de piedras que tienes en el Palacio de Congresos? No, pues mira, esto vas a tener que pedir un crédito para... ¿Un crédito? No compro. No compro. Y yo estoy convencido de que el Valencia se venderá cuando se acabe el nuevo estadio de Mestalla. Eso no me lo quita nadie de la cabeza. Nadie. De ahí el interés de Peter Lim de acabar el estadio. ¿Que va a ganar más dinero? Ya. Pues sí, probablemente. Pero no lo hacemos para que gane más dinero Peter Lim. O sea, los que hemos defendido que hay que acabar el nuevo Mestalla no lo hacemos para que Peter Lim se lucre con el Valencia. No, ojalá no ganara ni un céntimo. Ojalá tuviera que regalar las acciones. Pero la única forma de que se marche Peter Lim, para mí y a mi entender, es que el nuevo Mestalla esté finalizado. Le preguntábamos a Mark Fenwick sobre ese cambio. Claro, es traumático, yo lo entiendo. Pero yo soy valencianista. El que les habla es valencianista, lo he dicho antes. Año 1980, primera vez que fui a Mestalla. Estuve viendo a España en el Mundial 82, sí, el de Naranjito, en Mestalla. He visto jugar a Mario Kempes, he visto jugar a Wilmar Cabrera, he visto jugar a Coolwell, a Sánchez Torres, a aquel equipo que bajó a segunda división. He visto la recuperación del Valencia de la mano de Víctor Espárrago, de Arturo Tuzón, con el Valencia de la cantera, con los Boro, Giner, Camarasa, Ricardo Arias, Fernando Gómez. He visto jugar a Lugo Pérez, del que hablábamos antes. Era mi ídolo de pequeño. Es decir, bueno, y luego ya todo lo bueno que vino con el Valencia del doblete, con el Valencia de Benítez, con el Valencia de Villa, con el Valencia de Unai Emery. Claro, claro que me fastidiará tener que cambiarme al nuevo Mestalla. Por supuesto que sí. Pero este debate, repito, es un debate de 2006. No es un debate de 2025. Llegamos tarde a ese debate. En 2006 no había debate. Cuando Juan Soler presentó aquella obra faraónica con los barrios de Valencia en la cubierta, estábamos todos encantadísimos de marcharnos al nuevo Mestalla. Y ahora suceden dos cosas. Una, que Peter Lim, del que evidentemente no nos fiamos porque ha incumplido muchas ocasiones, aunque parece que esta vez va a cumplir, porque las obras van a un buen ritmo. Y segundo, que no queremos que Peter Lim haga negocio con el Valencia. Pues claro que no queremos que haga negocio con el Valencia. Y claro que va a ser traumático el día que se produzca ese cambio y nos tengamos que ir al nuevo Mestalla, pero como supongo que lo fue para los aficionados del Atlético de Madrid cuando tuvieron que abandonar el Calderón, que era una caja de resonancia brutal, que se movía el Calderón cada vez que el Frente Atlético entonaba los cánticos, y se tuvieron que marchar al Metropolitano. Y hoy están encantados porque tienen un estadio moderno, un estadio nuevo, un estadio mucho mejor y con muchas más posibilidades que las que les daba el Calderón. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando nos vayamos al nuevo Mestalla, entenderemos que tenemos muchas más posibilidades. Habla de ese cambio de estadio, Mark Fenwick.
El Atlético, que ha hecho el cambio del estadio, que realmente la gente está encantado. O sea, que realmente cuando hagamos el cambio, yo creo que caerá estas reticencias o estas dudas, y realmente yo tengo muchísima confianza que el día de la inauguración va a haber muchísima sorpresa, va a haber muchísimas mucha alegría. Pero esos cambios, si se hacen bien y hay una Valencia, lo sé que queremos un poco ilusionar a la gente de que realmente el cambio, el traslado va a ser algo muy histórico para el club, ¿no? Entonces, ahí para adelante, yo creo que el nuevo Estadio Valencia tiene que ser una máquina de crear leyenda, de crear emoción y de crear historias para el futuro del club, ¿no?
Va a ser difícil, estoy ilusionado a la afición, va a ser difícil por todo lo que conlleva, todas las piedras, nunca mejor dicho, que lleva en la mochila Peter Lim. Piedras ganadas a pulso por Peter Lim. va a ser difícil, es complicado. Y luego, es verdad que en la política comunicativa del nuevo Mestalla, creo que ahora se está trabajando bien con esa web que ha montado el Valencia, explicando, bueno, cuando llegan las vigas, bueno, las vigas no, los pilares, que ayer ya me corrigió Mark Fenwick, que no se llaman vigas, se llaman pilares, de la nueva cubierta. Pero a mí me hubiera gustado una presentación con una rueda de prensa, explicando el proyecto, pudiendo hacer preguntas, y eso el Valencia no lo ha hecho. Creo que ahí el Valencia se equivocó. Ese secretismo que ha envuelto la renovación de las obras del nuevo Mestalla, creo que ha perjudicado a la hora de, bueno, pues cuando uno no tiene nada que esconder, pues luz y taquígrafos. Y el Valencia no lo ha hecho hasta ahora, que está ya empezando a comunicar con esa web del nuevo Mestalla todos los pasos que va dando en la reanudación de estas obras. Decía Mark Fenwick que él cree que incluso este proyecto, este último proyecto presentado, y es el que se está realizando y se acabará en el 2027, es mejor que el de 2006, aunque aquello era una obra faraónica.
Hasta yo diría mejor. O sea, yo posiblemente, no hablo de la imagen del estadio, el modelo del estadio hoy es mucho mejor que el de 2008.
El de 2008.
Sí, mucho mejor. O sea, hemos aprendido mucho. Hemos tenido la suerte de que el diseño inicial era muy flexible en los espacios que habíamos creado
para
ahí.
Para adaptarlo.
Se adaptan perfectamente y la verdad es que es, para mí es un estadio mucho mejor, va a ser mucho más para disfrutarlo ahora que el anterior, es lo que creo.
Mi sensación cuando dice mejor es que es un estadio más funcional, que aquello era una obra faraónica, que aquello era como una nave espacial dejada caer en mitad de la ciudad y que este es un estadio más que, y además lo destacaba el propio Mark Fenwick, porque la palabra tolos que se empleaba en el proyecto generó mucha polémica, porque claro, tolos, que es un templo griego, era como decir, bueno, algo austero, algo feo, algo... Lo que se refiere a Mark Fenwick es que es un estadio mucho más amable con el entorno, sostenible. Nos contaba cómo en la cubierta se va a recoger el agua que caiga cuando llueva para poder ser reutilizada en el riego del propio césped, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se refiere a esto, pero claro, cuando te lo cuenta Peter Lim, cuando te lo cuenta Meriton, pues te crees que te van a hacer ahí un futbolín, como cuando hablábamos de la cubierta y había gente que hablaba de no, van a poner unas lonas y te imaginabas pues eso, unas lonas, no son unas lonas, para unas lonas no hace falta los pilares que están trayendo de ahí de Galicia, es una cubierta suspendida en el aire que nos explicaba ayer un poco más o menos los detalles el propio Mark Fenwick. Dice el arquitecto que claro, eso de quedarse en el nuevo Mestalla, o sea, perdón, de quedarse en el Mestalla y no marcharse al nuevo Mestalla, dice Mark Fenwick, es imposible.
¿Hubiera sido posible, porque esto también se lo pregunta mucho aficionado valencianista, quedarse en el actual Mestalla?
No, imposible, no. Primero que no es, o sea, esas gradas no son ni legales, ni digo legales en las nuevas normativas, porque ahora está ahí, bueno, pues sí. Pero no son seguras del todo. Incluso creo que hay una orden de demolición por el Tribunal Supremo en una parte.
Una sentencia que obliga a la demolición.
Obliga a dar la demolición.
De esa remodelación que se hizo mal.
Con lo cual, hay unas reclamaciones de los vecinos, con lo cual es un estadio totalmente en precario y no es seguro del todo, o sea, es seguro con las antiguas, pero no en la línea de los de hoy en día, ¿no?
A ver, que se entienda. Porque aquí hay cierta polémica sobre si la sentencia de demolición de esa parte de la grada que afecta a 10.000 aficionados, bueno, a 10.000 butacas, está prescrita o no está prescrita. Hay abogados que dicen que está prescrita, que por tanto ya no hay nada que hacer. Hay una sentencia que no ha sido ejecutada, evidentemente con el paso de los años, porque en su día los vecinos se quejaron porque la remodelación se había hecho mal. Esa sentencia para algunos abogados está prescrita. Yo no entro en ese tema legal porque no soy abogado. No sé si está prescrita o no está prescrita. Lo que se refiere Mark Fenwick es que la verticalidad de las gradas hoy en día con la normativa actual sería ilegal. Entonces, entraríamos también en una disquisición legal si reformamos esas gradas que hoy en día con la normativa serían ilegales sobre si se puede hacer o no se puede hacer. Entiende Mark Fenwick que no. Entiende que no. Los defensores a ultranza de quedarse en el Mestalla actual, que han aparecido ahora y no aparecieron en 2006, defienden que sí, que se puede reformar. Pero a mí me decía alguien que la teta de la vaca ya no da más de sí. Mestalla está viejo. Cuando dice precario, Mestalla está viejo. pero si lo vemos cada domingo que vamos a Mestalla, será muy romántico, será muy bonito, será todo lo que tú quieras porque tiene los años que tiene. Pero no es un estadio moderno. El nuevo Mestalla será un estadio moderno. Nos gustará más o menos estéticamente, si la fachada, si no sé, pero será un estadio moderno, con una capacidad para albergar hospitalities que hoy en día Mestalla no puede albergar. Es que hay palcos VIP donde tienes una visión reducida, porque se utilizaron los antiguos palcos de prensa, esos que están arriba de la tribuna, para poder albergar ahí los palcos VIPs, porque se utilizaron las famosas torres de los laterales, que eran cabinas de radio. Allí estaba Onda Cero y allí estaba la cadena COPE. Para hacer palcos VIP, eso se lo inventó Manuel Llorente. Porque no da más de sí. Porque la tribuna, que iba a ser remodelada, no pudo ser remodelada. Porque si la remodelas y la amplías, no remodelada, ampliada, si la amplías, te comes la avenida de Suecia. Y aquí en Valencia no te van a permitir lo que se ha permitido en otros estadios, y todos tenemos en mente uno. No se va a permitir. Es decir, es imposible. De verdad que es imposible. Que a mí me gustaría quedarnos en Mestalla. Y cuando digo que es imposible, no lo digo por hacerle un favor a Peter Lim, ni de coña. O sea, que yo soy el primero que no, que Peter Lim ojalá se vaya hoy mismo, ojalá el comunicado de Meriton vende su paquete accionarial se produzca dentro de 2 minutos. O si puede ser en 10 segundos, mejor. Pero la realidad es la que es. A mí también me gustaría tener un Ferrari y no puedo. A mí también me gustaría irme de vacaciones a las Bahamas, a pasármelo genial ahí y a gastar dinero, pero no puedo. No puedo, es imposible. Ojalá, ese sería mi deseo, como el deseo de quedarnos en el actual Mestalla. Dice y mantiene Mark Fenwich que esto no es un estadio low cost.
Me molesta, o sea, una cosa que valga estos cientos de millones no puede ser nunca low cost. No. No me molesta nada, ¿no? Es equivocado, es un estadio que se hace con unos elementos magníficos, la cubierta es magnífica, es una cubierta de última generación y los espacios que estamos creando son estupendos, con lo cual no es low cost para nada. Es un estadio responsable, me parece que es responsable y es un estadio que a mí me gusta, que no hace falta tener mucho dinero para hacer algo bueno. Y va a ser un estadio sorprendentemente muy bueno, espectacular.
Mantiene que no es low cost. El nuevo Mestalla va a costar más de 400 millones de euros. Y aquellos que dicen que el estadio es low cost, que es un estadio barato porque no son los 1000 y pico millones que cuesta el Bernabéu, etcétera, etcétera, o estadios ingleses, los mismos que mantienen que esto es un estadio low cost son los que dicen que el Valencia se va a arruinar teniendo que pagar los 400 millones de euros que le va a costar el nuevo Mestalla. ¿Cómo se come? O es low cost, o el Valencia no se puede permitir pagar 400 millones de euros en el nuevo Mestalla. Es que son los mismos, ¿eh? Los mismos que dicen que es un estadio barato para demonizar el nuevo Mestalla cuando se van a invertir más de 400 millones de euros, son los que dicen que el Valencia no se puede permitir pagar 400 millones de euros porque ese crédito que ha pedido a Goldman Sachs no lo va a poder pagar y va a arruinar al Valencia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es low cost o es demasiado excesivo para las finanzas del Valencia? Insiste Mark Fenwich en que lo del Mundial 2030, al final en Valencia, será sede.
Hombre, no, tiene que estar. O sea, yo creo que todo el mundo... yo tengo certeza, aunque no lo sé. Vamos, la ciudad de Valencia, que es la tercera de España, espectacular. Valencia, con todo lo que tiene...
Infraestructura, clima.
Aeropuerto, clima, gastronomía, cultura... tiene que estar. Un estadio nuevo de 70.000 para un Mundial es perfecto, ¿no? Con lo cual, sin duda, ¿no? Sin duda tenemos un hat-trick en el otro Mundial también.
Sí, porque Valencia se quedó fuera porque sí. No había certeza.
Sí, sí.
Hoy hay certeza.
Hoy es certeza. Tenemos muchísimo apoyo de, por ejemplo, FIFA está, la UEFA... Ya lo hemos estado viendo con ellos en el proceso. La UEFA conoce el estadio nuevo, está absolutamente detrás, apoyando que el estadio cumple UEFA, cumple FIFA. Y nosotros, como llevamos ya un bagaje de cumplimiento de FIFA en Qatar, que es la última vez.
El hat-trick de Qatar.
Pero hicimos dos más. O sea, para cumplimiento de FIFA nos pidieron que hiciéramos dos, con lo cual en Qatar hicimos cumpliendo FIFA para 5 estadios de los 8.
Un póker.
Un póker, eso es. Un póker, sí, 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 una escalera de color.
No, pero me quedo con ese titular, sí, que habrá hat-trick de Mark Fenwick, sí, en el, sí, Mundial 2030, el de España-Portugal, porque eso significará, y Marruecos, que eso significará que efectivamente en el nuevo Mestalla Valencia, sí, está, sí, en el Mundial, ¿no?
Yo ni lo dudo, ni lo dudo. O sea, que lo tengo clarísimo de que tiene que ser.
Ojalá que sea así. Decía Mark Fenwick que él tiene contacto con FIFA, con UEFA. Es un arquitecto de renombre, lo he dicho antes. Hizo 3 estadios en el Mundial de Qatar y antes no había certeza. Ahora la hay. Ahora la hay. Y si se acaba en el 2027, como todo parece indicar que va a ser así, habrá un estadio de 70.000, moderno, nuevo, y en una ciudad como Valencia que no se entiende que se quede fuera de un Mundial como es el de 2030. Llegamos tarde en su día porque no había certeza. Hoy FIFA, UEFA pueden tener esa certeza si se acaba definitivamente en el 2027, y por tanto entiendo que Valencia sería metida en esa sede, o sería sede del Mundial 2030, como además pretende y quiere también el propio presidente de la federación, el señor Luzán. Esto en cuanto al tema del estadio. Repito, yo no me muevo por ningún interés, simplemente es mi opinión. Mi opinión, nada más. Ahora volé.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Hablamos de vóley como cada viernes y estamos a las puertas de una jornada sensacional, espectacular, ¿eh? Un duelo de los buenos, de los guapos, este sábado, porque el Lelemán Conqueridor Palencia juega frente a Manacor. Está en juego la tercera plaza después de la victoria de los valencianos el pasado miércoles en Tarragona. Hablamos con Aarón Gamiz. Hola, Aarón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Choque atractivo este, ¿eh? Es la pelea por la tercera plaza.
Sí, sí, choque de trenes, ¿no? Que se podría decir. Creo que ambos equipos estamos jugando bien en la liga, que venimos demostrando potencial y que de alguna manera queremos demostrarlo, ¿no? Afianzándonos, ¿por qué no? ¿Por qué no en Manacor con esa tercera plaza, que sería muy bonito también mandar un mensaje, ¿no? A los que están arriba, que de momento estamos haciendo las cosas bien fuera de casa y que somos un equipo peligroso.
Sí, porque llegáis con la confianza después de la victoria en Tarragona, 3-0, y claro, lo del fin de semana lo olvidamos, ¿no? Porque es Guaguas y es que sigue auténticamente intratable este año.
Sí, a ver, Guaguas creo que se ha reforzado muy bien y también lo mejor que ha hecho ha sido mantener prácticamente al grupo entero. Entonces, bueno, los que se han quedado ya tienen una sincronía entre ellos muy buena, aparte de que tienen un nivel muy alto. Están compitiendo en Champions League, que eso también, más allá del desgaste, les da ese plus, ¿no? De competitividad que creo que es vital para ellos, para seguir soñando en Europa y sobre todo para que contra nosotros en Liga, pues de momento vayan cómodos, es así. Las cosas como son, están un peldaño por encima del resto y nosotros tenemos que de alguna manera seguir trabajando para el día de mañana volver a enfrentarnos a ellos, pero es un partido que se puede perder porque está en un nivel muy alto.
Estaba mirando yo la clasificación, Aarón, y claro, estáis vosotros cuartos con 14 puntos, está Manacor tercero con 15, pero estáis empatados con Melilla, que tiene 14, Teruel tiene 10. ¿Te da la sensación de que la liga está mucho más apretada este año o no?
Sí, sí, cada partido es una final. Creo que se está demostrando todos los fines de semana y, bueno, entre semana, que ha tocado esta jornada anterior también, que está muy difícil, que cualquier equipo pestañeas un poco y se te ponen 2-3 por delante y es muy difícil revertir la situación. Entonces nosotros sabemos que, más allá del partido de Guaguas, todos los partidos han sido batallas durísimas, donde creo que hemos puntuado en todos los campos. Entonces seguir en esta línea y sobre todo ser conscientes de que va a ser un partido largo, va a ser un partido duro, y que Manacor, pues bueno, viene de perder y va a querer ganar como sea en casa.
Sí, Manacor perdió frente a Soria, que también parece que está un poco intratable, ¿no? Son Guaguas y Soria un poco los que están ahí arriba. Pero me decías ahora una cosa que a mí me parece fundamental. La mentalidad de este año. Habéis remontado partidos, habéis ganado partidos en el tiebreak. Esa mentalidad fuerte que os lleva a pues, partidos muy igualados, porque al final lo que hablamos, que hay mucha igualdad en la Liga este año, en la Superliga, que se decanten del lado vuestro, ¿no?
Sí, sí, a ver, sabemos que cada partido es un mundo, pero que dentro de cada partido, cada set es un mundo, ¿no? Entonces, si pierdes un set, hay que mirar al siguiente. El objetivo es ganar tres antes que el resto y en esa estamos, ¿no? Sabemos que lo que hemos hablado antes, cualquier set que empiezas un poco mal, es muy difícil revertir la situación, pero el siguiente set empieza 0-0 y vamos con una confianza, sobre todo a nivel técnico-táctico, muy importante para que, pues bueno, las cosas o la balanza en los detalles se decante por nosotros.
Sí, porque si no me equivoco ha habido incluso remontadas de 2-0, ¿no? Que parece que ahí en el tercero te dejas llevar y lo das por perdido y sin embargo esa mentalidad se ha demostrado.
Sí, sí, a ver, es lo que te digo. En este campeonato este año te puedes plantar 0-2 perfectamente. Pero el partido acaba al que gana 3-6, entonces
correcto.
Seguir con la mentalidad ganadora, seguir creyendo en los jugadores, en el grupo, en lo que el míster quiere para que se hagan mejor las cosas y poder, porque cada partido, pues eso, cada partido estudiamos al rival y creemos que lo que hacemos es lo que es mejor para pararlo, entonces ya está. A partir de ahí, seguir trabajando y no rendirnos nunca.
Oye, tú que eres un veterano en esto del vóley, ¿no te da la sensación de que Manacor y vosotros, que he puesto rival este sábado, vais un poco de la mano? O sea, ese crecimiento que ha experimentado Manacor estos últimos años.
Sí, por supuesto, Manacor está haciendo un gran trabajo también, tiene un staff técnico muy ambicioso, creo que sabe fichar muy bien y sabe sacar lo mejor de cada jugador, no perdona una, mueve mucho la banca también, entonces tenemos que estar preparados para una plantilla amplia que en cualquier momento puede cambiar la formación y tener que seguir con el plan de juego para poder pararlos.
¿Cómo se le gana? ¿Cómo se le mete mano a Manacor?
Bueno, se le mete mano, yo creo que lo que venimos haciendo todos los días, agresivos al saque, ser muy conscientes de que en cualquier momento ellos van a tener una racha buena y tener la calma, ¿no? Y esa mentalidad de saber qué puede pasar y bueno, creo que el partido va a estar ahí, ¿no? Bloqueo defensa, quien esté más fuerte va a ganar porque el saque, ambos equipos tenemos muy buen saque, entonces el que esté más fino en esa faceta creo que se va a llevar el partido.
Oye, ¿qué tal los nuevos? Porque tenéis un nuevo fichaje. Hablé con Juanmi el miércoles y fue llegar y vestirse de corto, ¿no?
Sí, a ver, Juanmi, yo tengo muy buena relación con él. Por suerte hemos estado muchos veranos en selección y ya, pues, de alguna manera tenemos una afinidad y una amistad que ayuda, ¿no? Para comprenderle, para echarle una mano, porque llegar a un club en mitad de temporada, pues, no es lo ideal, pero bueno, viene a sumar, viene a de alguna manera volver a ilusionarse con el vóley que ha tenido una mala experiencia en Alemania y sobre todo nos viene a ayudar muchísimo, ¿no? En facetas de recepción, de sobre todo de experiencia, un tipo que es campeón de liga ya con Almería, que sabe jugar balones difíciles, que de alguna manera te va a dar esa calma en recepción que muchas veces hace falta, porque el nivel del saque está aumentando mucho, cada año es más físico el vóley y él es un experto en eso, entonces vamos a crecer, seguro, vamos a tener que adaptarnos a cualquier situación y es un plus, ¿no? Porque si ya la plantilla era buena, con Juanmi es todavía más amplia.
Fíjate que me hablabas de Alemania y me contaba él, ¿no? La mala experiencia en Alemania y la diferencia de vestuario que se ha encontrado con vosotros. Me decías es que este vestuario se le nota unido.
Sí, sí, nosotros somos una piña, somos una pequeña familia que es fácil decirlo y muchas veces parece que salen todos los textos, ¿no? Como algo bonito, pero el día a día se nota, ¿no? El ambiente es muy bueno, todo el mundo sabe el rol que tiene, todo el mundo sabe la exigencia del míster y todo el mundo sabe que la presidencia, Manolo, todo lo que representa el Lehmann hace un gran esfuerzo para que estemos bien, así que nada, hay que responder y nosotros de alguna manera lo estamos haciendo siendo una piña.
Oye, es tu segundo año, ¿es lo que te esperabas? ¿Está siendo lo que te esperabas el Conque o no?
Sí, yo creo que todos, ¿no? Sabíamos que el grupo prácticamente quedaba igual y eso era una motivación porque la sincronía sigue siendo magnífica, todavía mejor, y las incorporaciones la verdad que se han adaptado muy bien, entonces era todo ir para arriba, la liga ha subido todavía más y nosotros seguimos ahí, ¿no? En la pelea que queremos, que es que se nos trate de tú a tú con cualquiera, de estar peleando por estar en los puestos de arriba, y luego cuando las papas quemen ya veremos cómo llegamos, pero de momento las cosas las estamos haciendo bien y hay que ir paso a paso.
Me ha gustado eso, ¿eh? Cuando las papas quemen, que es en la recta final, que es cuando de verdad se deciden los campeonatos. ¿Algún reto para esta temporada que os hayáis marcado? Lo digo porque el año pasado era Europa y ya estáis en Europa.
Nosotros, yo creo que todos, el reto personal que tenemos es hacer lo mejor en la Copa del Rey. Primero clasificar, que obviamente está duro, pero lo estamos haciendo bien para ello. Y luego no estar de paso, ¿no? Creo que el año pasado hicimos una gran clasificación y tuvimos la mala suerte barra la aprendizaje, ¿no? De que por mucho que quedes bien, al final el otro equipo juega y si se refuerza, pues bueno, hay que aplaudirle, eso es deporte y puede pasar, pero tenemos que seguir en esa línea y ser más ambiciosos, ¿por qué no? ¿No? En la Copa del Rey, que se juega en Valencia, darles alegría al vóley en Valencia y que pues todavía se sume más gente al proyecto, ¿no?
Sí, pero en esa copa teníais enfrente a Juanmi, ahora lo tenéis de cara, ¿eh?
Ahora lo tenemos de cara, exacto.
Que estaba en Unicaja en la temporada pasada, o sea que este año lo tenéis como un refuerzo que acaba de llegar al Conque. Pues desearte mucha suerte para el sábado y acuérdate, porque yo lo recuerdo siempre, la copa es en Valencia, que hay que llenar el pabellón de la Fuente de San Luis. Os queremos ver ahí y, como tú decías, llegar lo más lejos posible, porque además sois anfitriones y Valencia va a coger esa Copa del Rey allá por el mes de febrero. Suerte este sábado en Manacor, Aarón.
Muchas gracias, que vaya bien.
Es Aarón Gámiz, uno de los jugadores del Conque, del Lelemán. Mañana a las 6 de la tarde se enfrentan a Manacor. Están ya viajando hasta Mallorca, hasta tierras mallorquinas. Y mañana tenemos ese nuevo enfrentamiento del equipo valenciano de Superliga, que se juega esa tercera plaza con Manacor. Ahora mismo son cuartos, les separa un punto. Vamos a ver si pueden asaltar esa tercera posición. Así ponemos el punto final, recordándoles que volvemos el martes. El lunes es festivo, así que el próximo martes será cuando vuelva Onda Deportiva Valencia, con un fin de semana de por medio apasionante, con el Valencia jugando a las 4 y cuarto el domingo y con esa maratón que se va a correr por las calles de la ciudad del Turia, con más de 36.000 inscritos de 150 nacionalidades. Un domingo apasionante. El martes volvemos y lo contamos. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana. Adiós.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.